UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Estás pensando en irte de Erasmus? ¿Quieres vivir esa experiencia única e irrepetible de la que tanto te han hablado en el extranjero? ¿Lo tienes claro pero no sabes a dónde? ¿O simplemente quieres informarte por si algún día se te cruza el cable? Pues ¡eureka! Este es tu sitio, este es tu programa y bienvenido a Pasaporte Erasmus. Buenos días, yo soy Mario Soler y a mi lado tengo a Manuel Maruenda.
Buenos días.
Y David Zanetti.
Muy buenos días.
Tres estudiantes que se fueron de intercambio y saben muy bien de lo que hablan. Aquí te contaremos lo que nadie te cuenta de un Erasmus, la cara B, lo que no sale en Instagram ni tampoco te cuentan los profesores. Porque sí, ir a la universidad es muy importante, pero también lo es disfrutar fuera de ella. Todo esto lo haremos con el objetivo de que en caso de que consigamos convencerte de embarcarte en la experiencia, vayas lo más preparado posible y puedas aprovechar tu estancia al máximo. Y por supuesto, no pueden faltar las anécdotas. Nos hincharemos a contar todo tipo de historias y experiencias de estudiantes de la UMH que hayan estado de Erasmus. Aquí os aseguro que saldrán a la luz los secretos más oscuros, porque solo puede contarlo quien haya sido capaz de vivirlo. Y hablando de anécdotas y experiencias, hoy nos va a hablar de ello nuestro querido David Zanetti, estudiante de periodismo de la UMH, quien pudo disfrutar de la experiencia Erasmus en la Universidad de Oporto. Bueno, David, primero de todo, por supuesto, quiero que nos hables de tu experiencia. Si alguien está dudando sobre irse o no de Erasmus, ¿qué le dirías?
Pues Mario, le diría a esa persona que vaya y viva la experiencia, porque es una en la vida. Es verdad que puedes hacer 6 meses en un país, otros 6 meses en otro, pero yo creo que si tú decides también lanzarte un año entero en un país, que lo hagas, porque es una muy buena experiencia, es una forma de crecer, una forma de madurar y una forma de ver las cosas de diferente manera. Que es lo que me ha pasado a mí, de no del todo, porque al final, como ya te contaré, he acortado mi Erasmus, pero sí que lo recomiendo porque es una experiencia, considero que única, ¿no?
Claro, es una experiencia única y que es irrepetible, al menos si tienes la oportunidad y puedes permitírtelo, porque también hablaremos de eso, tienes que cogerla y aprovecharla, la verdad. Entonces, pues bueno, simplemente yo te quería preguntar a David, bueno, más concretamente, ¿qué tal fue tu experiencia allí? Porque nos has contado que acortaste el Erasmus, pero bueno, si lo puedes explicar un poco en general, ¿qué tal fue tu experiencia allí?
Sí. Esto, para hacer un inciso, perdón, David, es importante recalcar que no todos los Erasmus son perfectos, que no todos se salen a la perfección y que puede pasar como caso de David, que nos va a contar ahora más adelante. Que
y súper interesante escucharlo, la verdad.
Por X o por B se pueden acortar.
Claro. A ver, la experiencia empezó mal. Yo en un principio iba a quedarme, yo hice la matrícula para un año entero, 9 meses, en Oporto. Lo que me ha pasado ha sido el problema al principio de no encontrar un piso en concreto. Y tuve un problema con la aplicación de Idealista, porque al final tenía un piso, al final no me lo pudieron dar, y en el último momento, claro, tenía que de alguna manera improvisar. Y yo estuve en un Airbnb con literalmente 8 personas desconocidas. Y eso no es, ¿cómo puedo decirlo? No es bueno, no, sino que si no estás acostumbrado, si para ti esto es nuevo, igual te incomoda un poco.
Claro, al final tú sueles estar con, bueno, no sé si aquí en Elche resides con estudiantes, pero al final también el residir, no sé si eran todos, bueno, eso es una pregunta que quiero hacerte, ¿eran estudiantes los de Airbnb todos o no?
Ninguno.
Claro.
La gente, claro, usaba ese Airbnb para pasar el rato, venían cada 2 días, cambiaban, venían y se iban. ¿Por qué? Porque obviamente no es un sitio donde los estudiantes solamente normalmente se queden, ¿sabes?
Claro, entonces imagino que tendría que ser difícil. Al final, el no residir con estudiantes supone que, claro, pues yo qué sé, si haces algo de ruido cuando llegas de fiesta o algo, y yo recuerdo que mi compañero a lo mejor hacía algo de ruido, pues dices, bueno, es lo que hay, no pasa nada. Pero claro, eso tiene que ser complicado.
Mira, lo único bueno de ese sitio es que estaba en el centro. Entonces yo, como luego obviamente estuve buscando pisos y tal, que al final encontré uno, Aprovechaba para ver un poco el centro, conocer el centro de Oporto, conocer sobre todo a la gente, los Erasmus españoles, que poco a poco me he ido formando mi grupo y tal. Y luego ya una vez que me he mudado al apartamento donde, en el que estuve 5 meses, pues ya mi experiencia como que ha ido mejorando, ¿sabes? Tuve otros problemitas, el tema económico, que ese fue principalmente uno de los motivos por el cual acorté mi Erasmus. El tema del idioma no fue tan problema. Pensé que iba a pasar lo peor, pero al final el portugués al principio es un poco cerrado, no lo entiendes muy bien, en clase menos. En clase...
Claro, tú dabas las clases en portugués.
Todas en portugués, sin ningún tipo de sí. De otro idioma ni nada, no, solamente en portugués.
Sí, que no eran en inglés.
Sí, me lo porto, por lo que tengo entendido, por lo que me han dicho estudiantes de Oporto, es muy, muy cerrado y muy diferente del portugués de Lisboa, que parece tontería porque es sur, norte, sur.
Pero no, a ver, yo me pongo en el caso, imagínate que viene un extranjero y se va a Madrid y dice, bueno, mira, este español neutro, y de repente se va a Andalucía o a Murcia. Yo digo, joder, pues tiene que ser difícil entenderlo.
Sí, no entiendo un carajo.
Nos cuesta a veces a nosotros, ¿no? No,
sí, ya y tal, yo soy el primero que...
No, joder, yo soy casi de Murcia, vamos, claro, pero...
Yo tengo familia de Murcia y cuesta que se me entienda.
Que también te digo, yo cuando fui a Lisboa, porque también visité... Luego hablaré un poco de los sitios que...
Sí, luego hablaré un poco de los viajes.
Yo tampoco entendía... No sabía diferenciarlo, obviamente. Pero me han dicho que sí, en plan un poco así para dar un poco de conocimiento general. El brasileño... El portugués del norte y el portugués del sur, los tres son bastante complicados de entender, y entre ellos el portugués del norte entiende muy bien a lo brasileño, pero lo brasileño al portugués del sur no los entienden nada. O sea, un poco lo que me han explicado.
Es curioso porque yo siempre había tenido entendido que el brasileño y el portugués básicamente eran el mismo idioma. A lo mejor quizá el español y el argentino.
Pues por lo visto, no sé si cambiará el acento, no sé si cambiará...
Sí, supongo que será un poco el acento. Porque bueno, ya que nos hemos desviado un poco al idioma ya, y para ir cerrando un poco el tema del idioma, ¿llegaste a aprender algo de portugués y si era para ti difícil aprenderlo o no? Porque al final, bueno, o sea, sabes castellano, que al final es parecido, pero claro.
También me ayuda el italiano. Yo, por mi nombre, también soy italiano. El portugués no se parece tanto al italiano, pero sí en algunas palabras. Entonces yo me guiaba. El portugués puedo llegar a entender, lo mismo de siempre, lo llego a entender, sobre todo porque luego, estando en clase muchos días, se te hace al oído, se te acostumbra. Hablarlo, no, pero alguna que otra palabra me puedo defender.
¿Podrías hacer una prueba y decirnos alguna frase en portugués? A ver si los oyentes la pueden transcribir.
Bom dia, eu posso falar muito bem português, mas não muito, porque... Es muy difícil también.
Perfectamente entendible, ¿no? Perfectamente entendible.
Sí, sí, sí.
La frase más básica y a lo mejor está mal dicha.
Creo, bueno. Vamos, me he enamorado de ese acento. Ahora mismo.
El bicho.
Ya ves.
Bueno, y David, hablando de lo que has aprendido de idioma, imagino que en la universidad habrás aprendido un montón. Pero más allá de lo académico, ¿qué has aprendido en tu Erasmus? ¿Es cierto lo que se dice que un Erasmus te curte como persona?
¿Te cambia, dices?
¿Te curte, te hace...?
Sí, ¿te madura?
Sí, te madura, digamos, sí.
Yo creo que sí, sin ninguna duda, y sobre todo involuntariamente. Una persona que está acostumbrada a vivir en su casa, en su hábitat natural, que de repente se mude 6 meses afuera a vivir y explorar un mundo por delante, yo creo que involuntariamente te cambia. No solo en la independización, por decir así, porque tú ahí estás haciendo tus cosas, comprando tus cosas, seguir adelante con estudios, sino también en... Tú tienes que ser sociable en Erasmus, a no ser que te guste pasar un Erasmus solo, cosa que eso creo que a nadie le ha pasado. Ahí automáticamente te vas a hacer un grupo, automáticamente vas a conocer a otras personas, automáticamente te tienes que conformar y acostumbrar a una nueva cultura, en el caso de que si haces SICUE será más fácil. Pero si te vas, yo que sé, a Polonia, si te vas a Italia, si te vas a Portugal, ahí tienes que ser consciente de que la cultura es distinta, la gente es distinta, y no cambiar tú como persona, pero sí acostumbrarte a ello, ¿sabes? Saber cómo vivir, cómo relacionarte con la gente, cómo aprender el idioma, un poco los hábitos de la gente de afuera, y es un mundo por descubrir, y eso automáticamente es lo que he dicho, te madura.
Y volviendo un poco a tu experiencia, uno de los motivos por los que la cortaste, o sea, tú vivías primero en Airbnb y luego te mudaste, estabas comentando un poco. O sea, ¿cómo fue un poco eso y qué te llevó al final el decir acorto la experiencia? Porque, bueno, mucha gente siempre se habla de, bueno, el primer consejo que te dice todo el mundo es al menos coge 9 meses porque luego, pues sí, es más fácil acortar. Pero bueno, en tu caso, bueno, si quieres alargar es más difícil. Claro. No te suelen decir que es más fácil acortar, te suelen decir que alargar es más difícil.
Sí, luego...
Pero bueno, al grano básicamente es un poco que cómo fue ese tema de la mudanza, qué motivos te llevaron a acortar concretamente.
Principalmente fue el económico, como ya he dicho. Yo aquí en Elche no vivo con mis padres, vivo solo, con lo cual me tengo que pagar un piso, o sea, tengo que pagar un alquiler de un piso. Yo cuando me fui a Portugal... Yo no solo estaba pagando el alquiler de allá, que era bastante caro, sino también el de aquí en Elche. Y con el Erasmus te da una beca, pero desgraciadamente no te da tanto. Entonces mi idea era llevarlo un año.
Supongo que los 200 sería, porque bueno, ya esto a lo mejor lo hablamos en otro programa, pero hay como 3 niveles de beca. Y sí. Pues Portugal, imagino, casi al 100% está en el nivel más bajo, que son unos 250 euros al mes.
Exactamente, sí.
Con lo cual, el contexto.
Desde aquí mandamos una queja a la UMH para que, bueno, para que suba la beca de Erasmus. Que luego no nos dan ni para pagar el piso.
El programa europeo es ese. Así
que creo que la Comunidad Valenciana, no sé si, no es de las que menos da, dentro que cabe.
La Comunidad Valenciana se porta muy bien.
Sí, luego hay otras, Madrid, por ejemplo, creo que dando becas Erasmus no es tan buena. Andalucía es la mejor, por lo que tengo entendido. Sí. O Canarias.
A mí me han dicho que Canarias da una barbaridad.
Sí, Canarias creo que es la de las más top junto a Andalucía, pero bueno, que no queremos
volver. Que me desvío, sí. Y...
No comparemos.
Con mis ahorros del trabajo y tal, yo pensé que claro, que iba a poder mantenerme en Oporto durante un año y vivir la experiencia por completo. Lo que pasa es que, claro, en el momento en el que tú estás en un piso... Yo cuando me mudé del Airbnb, que no me costó barato, el Airbnb, estuve ahí 8 días, pero no fue barato para nada, sino en el centro. Me mudé a un piso y ese piso me costaba cada mes 600 euros.
Claro.
Y ataque
claro,
al corazón.
¿Eh?
Ataque al corazón.
Sí, claro, que yo creo que lo primero que piensa alguien en Portugal no es pagar 600 euros de casa o alquiler o residencia.
Tú dirás, David, al igual te pillaste un piso en el centro, al lado del metro. No, era un piso que estaba arriba en el norte, no digo tan lejos, pero a una hora sí que tardaba para llegar a la universidad. Tenía el autobús y luego tenía que pillar el metro, que ahí funciona muy bien. O sea, el transporte público, la verdad es que funciona muy bien. Lo que pasa es que te claven tanta pasta para un piso, dándote tanta poca beca, pues ahí un poco resume la gente que sí se puede permitir ir y quién tiene más dificultades, por decir así. Pero en general, la experiencia, lo dicho, maravillosa. Aunque no la haya vivido 9 meses, 6 meses para mí fueron suficientes como para visitar Oporto, ver Portugal en general, porque también viajé mucho, y sobre todo adaptarme a la cultura portuguesa, que en mi opinión es maravillosa.
O sea, básicamente en tu caso, en lo económico meramente, porque por lo que hablas, lo demás sí que lo disfrutaste mucho, ¿no?
Lo disfruté todo. Las vistas, no. Los sitios, la gente, los portugueses, que en clase los que tenía eran muy, muy, muy dotados, muy listos, muy buenas personas de los que he conocido. Obviamente hay de todo tipo de personas, pero en concreto los que eran mi grupo de amigos... Muy bien, la verdad, muy contento.
Bueno, hablando un poco de lo que has conocido Portugal y tal, si pudieras recomendar un viaje desde Oporto, más bien desde Portugal, que has realizado tú, ¿qué viaje recomendarías tú?
Yo recomiendo, sin ningún tipo de duda, Madeira. La isla de Madeira creo que es...
Ya sabemos por lo que es conocida.
El sitio, sí, por Cristiano Ronaldo, pero Cristiano Ronaldo no es, en plan, la clave de eso.
Sí,
y en su momento fui porque había gente que de mi grupo de amigos que me decía que ahí se pueden ver montañas, que se puede ver un atardecer maravilloso. Está también la estatua, la copia, por decir así, de la estatua de Río de Janeiro, que es un poco más pequeña. Hay playa, hay de todo. Está cerca de Canarias, más o menos, con lo cual el clima es bastante para ir a la playa, un poco así. Y la verdad es que yo fui y era cada día que yo pasé ahí 4 días, y de los 4 días no tuve ni un solo momento en el que me aburría. Cualquier cosa que yo hiciera era una montaña rusa de emociones, te lo prometo. Plan, era maravilloso. Atardeceres, subimos a una montaña, podíamos ver las nubes por debajo nuestra con un atardecer increíble. Eso sí, nos pilló, obviamente ahí hacía frío. Hay momentos donde tenías mucho frío y mucho calor. En un momento fuimos a unas piscinas naturales que estaban en el norte, maravillosa. Fuimos a la capital, entre comillas, que se llama Funchal, la ciudad principal de la isla de Madeira.
Sí, yo lo conozco porque es un equipo de fútbol.
El Funchal, bueno, sí, también. Sí, el Funchal.
Ahí se pronuncia Funchal.
Funchal. No sé, creo, sí, pensaba que era Funchal, bueno, sí.
Pero Madeira yo lo aconsejo porque fue uno de los viajes más bonitos que he hecho en mi vida, sin ningún tipo de duda.
¿Y económicamente cómo salía el viaje? Simplemente por si a alguien le interesa ir en el futuro.
Claro, hablemos de presupuesto que...
Claro, claro.
Al fin y al cabo es como si, entre comillas, vas de España a Tenerife. O sea, te puede pillar sí, muy caro o muy barato. Yo pagué... Yo si lo... Ya que iba a cortar dinero, yo cuando vi el viaje con mis amigos, lo vimos muy baratos. O sea, a mí me sorprende lo barata también que es la isla. Más que nada porque es una isla turística. Pero muy pequeña, con lo cual igual es eso un poco lo que equilibra las cosas, pero a nivel precios el viaje fue barato y ahí también fue bastante barato, la verdad. No recuerdo en ningún momento que me haya quejado del tema económico ya en Madeira. En cambio, en Oporto es muchísimo más caro que Madeira, eso sí, muchísimo más caro.
Imagino que siendo un viaje Erasmus iría a ratear a lo máximo.
Sí, sí, yo por lo menos sí. Sí, eso sin ninguna duda. Comer fuera y esas cosas no es lo mío.
Es que verá que cuando estás de Erasmus, al menos también me pasaba en mi ciudad o algo, no salía mucho, como mucho al kebab y poco más. O sea, no prefieres gastarte el dinero, reservarlo para viajes u otras cosas.
Hombre, yo iba como iba, mi alimentación en su momento no fue muy buena. Yo intentaba, por decir así, sobrevivir.
Sí, exacto.
Incluso yo creo que, bueno, al menos en mi caso, que a lo mejor no tenía ese problema tan económico, yo era un mero hecho de salir de casa por primera vez y no saber cocinar nada. En tu caso no te veo cara de no ser un cocinitas, yo te veo con cara de que sí que manejas un poco la cocina, pero sí, imagino que se debería a otras cosas.
A ver, lo que pasa es que yo me pasaba el día fuera de casa. Con lo cual, cocinar, a no ser que no hubiera clase en ese momento o no hacía nada, pues no iba a hacerlo. Lo bueno es que en Portugal hay muchas, muchas opciones de estudiantes. A mí me ofrecían un comedor que costaba literalmente 2,80 € y te daban entrante, primer plato, segundo plato y postre. O sea, ahí tú dices, tío, ¿para qué me voy a ir a casa a comer, a cocinarme lo mío? Si tengo esta opción, bravo, que era muy, muy buena. Yo me hacía cena, almuerzo y cena, tirando a lo rata, perdón la expresión, pero me gastaba 5 € cada día, más o menos, para poder comer y no tenía ningún tipo de necesidad de ir a un supermercado y gastarme 50 € a la semana para cocinarme en casa.
No, la verdad que suena bastante barato.
Y dentro de lo que cabe, nivel, en plan, te daban verduras, te daban carne y algunos días estaban muy buenos. O sea, te dan muchas posibilidades de poder vivir como quieras, por decir así.
Vale, pues muchas gracias, David, por contarnos tu viaje. Ya sabéis, si alguien quiere hacer un viaje desde punto de partida a Oporto, que no lo dude, que se vaya a las Islas Madeira. Bueno, y ahora vamos a empezar una sección un poco más interactiva para que el oyente no se duerma, que recuerdo que son casi las 10 de la mañana. Y vamos a desmontar mitos o no del Erasmus, ¿vale? Yo, David, te digo un mito de Erasmus y tú me lo desmientes o me dices, mira, Mario, tienes razón.
Muy bien.
Vale. ¿En el Erasmus solo se sale de fiesta?
No. En mi opinión, no. Todo lo que te voy a decir ahora va a ser, obviamente, en base a mi opinión. Yo confieso que he hecho más viajes que salir de fiesta. Viajes baratos. Y no necesariamente tenía que pillar un avión. Sino que, como ya he dicho, el transporte público en Portugal es muy, muy barato. Incluso si te hace algún tipo de abono, llega a ser gratis. Hasta un cierto punto. Pues yo me he visitado prácticamente todo el norte de Portugal, las islas, la Madeira, me he ido al sur, con lo cual yo considero que la gente que tiene más curiosidad en cómo conocer al sitio, la cultura en general, creo que no solo es la fiesta, el Erasmus, ¿sabes? Además, no te da por salud mental, te lo aseguro, porque si tú sales todos los días de Erasmus ahí, en Portugal, con la de gente loca, entre comillas, que hay, yo creo que mentalmente no serías capaz.
Además, yo creo que hay dos tipos de estudiante de Erasmus. Primero, el que se va para quitarse asignaturas, para que sea más sencillo y salir de fiesta al máximo, reventarse, digamos. Y luego está el estudiante, que es tu caso, por ejemplo, también fue el mío, que se va más por la curiosidad de descubrir mundo y viajar.
Exactamente, que luego, si te quieres salir de fiesta una, dos noches con amigos, oye, pues adelante. Pero yo, principalmente, si me ofrecen delante un viaje al norte de Portugal o una fiesta increíble, yo qué sé, en una mansión, pues yo, tío, te pillo el viaje.
Eres de los míos, David. Vale, segundo mito. Se estudia poco, pero se aprende mucho. De la vida en general, porque dicen que Erasmus es una masterclass de la vida.
No solo relacionada con la universidad.
Con todo.
Entonces sí. Se estudia poco en el ámbito de universidad. Yo considero que aquí en Elche he sufrido muchísimo más con las asignaturas que en Erasmus. Aunque tuve una asignatura que me dio bastante, que me molestó bastante, pero yo creo que de la vida aprendes un montón. Eso sí te lo paso. Ese mito lo acepto. Te doy el ok.
Tercer mito. Vamos uno a uno. Las infidelidades están muy presentes.
Sí, sin ningún tipo de duda. Mira, yo he ido de Erasmus con novia. Actualmente ya no estamos juntos, pero yo 6 meses no se me hicieron tan complicados, pero eso, obviamente, vuelvo a repetir, eso depende de cada uno. Si tú eres una persona, considero yo, que nunca has salido de tu hábitat, de su hábitat natural, entiendo que cuando salgas te apetezca vivir la vida, hacer locuras, ahí nadie me conoce, mi novia, novio está al otro lado. Entiendo que puedas conseguir a llegar a hacer ese error. Con lo cual, y mucha gente lo hace. Yo de mi grupo, habré visto, éramos como 20. Yo creo que más de 7 personas le han puesto los cuernos al novio o a la novia. O sea, es que te empuja la situación a hacerlo, desgraciadamente.
Pero digamos que está dentro de una burbuja donde todo está permitido.
Claro, además la gente no te ayuda. En plan, yo tenía un compañero mío de clase que le incitaba al otro en plan, venga, que no está la novia. En plan, eso depende de cada uno al fin y al cabo. Pero bueno, sí, este mito no te lo acepto, desgraciadamente, sí.
¿Regalan el aprobado?
No, porque yo ya te he dicho que tuve una asignatura, de hecho se llama Ciencia de la Política, vaya nombre la asignatura, que no me ha perdonado absolutamente nada. Le daba completamente igual si era Erasmus o no. Yo en esa asignatura tuve que estudiar en portugués, tuve que aprobarla en portugués y sufrir en portugués también. No, fue terrible. El aprobado, en mi opinión, no te lo regalan. Te lo tienes que merecer. Y como el nivel en Portugal es bastante alto, porque hay estudiantes que se lo curran muy, muy bien de los portugueses, pues esperan lo mismo o más de ti. Yo creo, algunos profesores. Que eso depende también del profesor. Pero sí, para mí el aprobado no se regala en Portugal.
Uno mismo se vuelve totalmente cambiado.
En mi opinión, no, porque yo ya he vivido experiencias así. No de mudarme e irme de Erasmus, pero sí de vivir solo. Yo como, si puedo hablar un poco de mi vida rapidita. Yo nací en Italia, a los 9 años, temprana edad, me mudé a Tenerife con mi familia. A los 21 me mudé aquí a Elche. Y también he vivido la experiencia Erasmus durante 6 meses. Cuando yo vine a Elche, yo vine aquí completamente solo. Con lo cual, esa fue mi época de cambio, ¿sabes? Obviamente, tú vas de Erasmus y siempre te llevas algo. Que sea sentimental, que sea también físico a veces. Pero siempre te llevas algo, aunque sea pequeño, ¿sabes? Yo considero que este Erasmus no me ha cambiado mucha cosa. Me ha hecho ser más fuerte en otras. Como, por ejemplo, aguantar en vivir con 8 personas que no conoces.
No cualquiera lo aguanta, eso.
Es intentar sobrevivir con el tema del dinero, buscarte una solución si no entiendes cómo hablar a otra persona. Son cosas que yo me llevo, que he aprendido, pero no me ha cambiado del todo como me ha cambiado venirme y vivir una nueva vida aquí en Elche yo solo, de Tenerife a Elche. Eso me ha cambiado más. Con lo cual, en mi opinión, yo creo que no te cambia del todo. Pero esto es desde mi punto de vista, sí. Claro.
Claro, claro, hablamos de casos. Y último mito, todo el mundo roba.
No. O sea, sí que he visto gente en plan ir al supermercado, se roba esto, se roba lo otro, pero no todo el mundo. De hecho, hay mucha gente que echaba broncas por robar. Nosotros cuando fuimos de viaje al sur, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero dentro de nuestro grupo habían dos chicas que pues iban al supermercado, se robaban esto, se robaban lo otro, y había otra gente que le echaba la bronca. Plan, hay gente de todo tipo, que todo el mundo fue... No lo sé, una gran mayoría puede ser. Pero de mi grupo, desde el punto mío personal, yo creo que no.
Bueno, chicos y chicas, hay esperanza en la humanidad. Vale, ahora me gustaría que me dijeras tres motivos, cada uno pausadamente y explicado detalladamente, por los que deberías irte de Erasmus.
Tres motivos solamente. El primero, una experiencia única, lo que he dicho al principio. Tú vas... Vives tu experiencia y vuelves cambiado o no. Segundo, aprender. Aprendes a vivir con una cultura distinta y aprendes, si puedes, si lo consigues, un idioma. Y el tercero, te quitas asignatura y pa'lante, ¿no?
Ya tomas por culo.
Yo creo que estos tres motivos también incitan a la gente a irse sí. De Erasmus. Sí.
Suelen ser los comunes. Y bueno, antes de que acabemos, David, me gustaría que dieras un consejo, solamente uno, un consejo para sobrevivir al Erasmus.
Prepárense mentalmente. Yo creo que si tú te capacitas a ir preparado mentalmente, lo vas a llevar muchísimo más fácil que si no lo estás. Yo creo que este es el consejo que yo, desde mi punto de vista, puedo dar.
O sea, darle importancia a la fortaleza mental, saber que va a ser un año duro, lleno de experiencias, tanto buenas como malas.
No ir con las expectativas tan, tan altas, dejando pasar los problemas que te pueden llegar. Porque siempre en la vida hay obstáculos. Siempre estar preparado a todo. Saber cómo solucionar los problemas y, sobre todo, no rendirse. Eso también es un consejo. ¿Doy dos?
Sí, ha sido dos.
Perdón, pero... también no rendirse, yo creo que también es importante. No dejar que los problemas te ahoguen, ¿sabes?
Bueno, esto más que un consejo de Erasmus, es un consejo de vida.
De vida, claro.
Sí.
Pues me quedo con el primero, entonces. Prepararse mentalmente y vivir la experiencia, sobre todo.
Vale, Manuel, pues muchas gracias, la verdad, por tu consejo. Como habréis podido escuchar, irse de Erasmus no es perfecto, pero sí es único. No vas a volver siendo la misma persona. Vuelves con historias, con gente que se queda contigo... y con una versión de ti que no conocías. Así que si estás dudando, duda viajando. Esto ha sido Pasaporte Erasmus y nos escuchamos en el siguiente programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.